La emblemática institución educativa General Córdoba, a través del área de asuntos culturales y educativos, se complace en presentar
La Hora Cordovina.
Buenos días a todos aquellos que se conectan a la radio y a las redes sociales para sintonizar su programa educativo cultural, La Hora Cordovina. En este espacio compartiremos con ustedes secuencias variadas tales como agenda institucional para promover las acciones que se ejecutaron y se están ejecutando en esta institución educativa. Vamos a reflexionar para aprender a vivir mejor, conviviendo en sociedad para ser cada vez más mejores personas. Rimaikusum runasiminchikpi, para rescatar y revalorar nuestra lengua quechua. Humor y curiosidades. Un poco de humor para dar chispas de alegría a la vida. Personaje de la semana. Entrevista a la persona para que aporte al fortalecimiento de nuestra institución educativa. Efemérides, donde recordaremos fechas cívicas y hechos históricos. Conozcamos a Vilcas Huamán, donde difundiremos el valor cultural, histórico y turístico de nuestra zona arqueológica. Noti Noticias, para informar sobre las noticias locales, regionales, nacionales e internacionales. Más allá de las palabras, para encontrarnos con la literatura. ¿Sabías que...? Donde mencionaremos algunos conocimientos claves. Pensamiento del día, frase que aporta al desarrollo integral de cada uno de nosotros. Bueno, amables oyentes, le invitamos a disfrutar de este programa.
presentamos nuestra secuencia Efimérides.
Y estas son las efemérides de un día como hoy. En 1645 muere el jurista Hugo Grocio. Para 1774, las autoridades británicas cierran el puerto de Boston tras incidentes anticoloniales. En el año de 1828, Brasil y Argentina revocan la independencia de Uruguay. En 1920, Estados Unidos se instaura el voto femenino. En 1921 nace Fernando Fernán Gómez. En 1936, en España, Madrid es bombardeado por las tropas franquistas. En 1963, en Estados Unidos, se marchan por los derechos civiles que reúnen en Washington a más de 200.000 personas. En 1973, en México, 700 muertos a causa de un terremoto. Para 1991, Gorbachov firma un decreto en que disuelve la KGB soviética. Un 28 de agosto, pero de 1995, un bombardeo serbio causa al menos 35 muertos en un mercado de Sarajevo. En el 2003, la oposición del planeta Marte es el mayor acercamiento de Marte los últimos 60.000 años. En el 2004, en Argentina, los equipos argentinos de fútbol y baloncesto masculinos obtienen la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Ha sido considerado el día más importante del deporte argentino. En el 2007, muere Antonio Puertas, jugador del Sevilla Carrera. Estas fueron las efemérides de un día como hoy.
Ahora nuestra secuencia Agenda Institucional.
Oyentes de la radio. Nos encontramos con el profesor Iván Quispe, director de nuestra institución educativa emblemática General Córdoba. Buen día, profesor Iván. Bienvenido sea a nuestro programa La Hora Cordovina.
Muy buenos días, Flor. Y a través de este medio de comunicación, mi saludo cordial a todos nuestros radioescuchas, a los padres de familia, cordobinos, cordobinas, y a toda la comunidad, y agradecer también a esta prestigiosa emisora, a su gerente y su personal y su equipo de trabajo, para que a través de ellos pues nos permite llegar a varios de nuestros radioescuchas, y aquí muy contento y feliz para poder pues absolver algunas preguntas que usted tuviera. Okay.
Maestro Iván, cuéntenos sobre las actividades que se han realizado y se están realizando a nivel de nuestra institución educativa.
Bien, entre las actividades que venimos ejecutando como institución educativa, tenemos la implementación del proyecto de la disciplina positiva en el marco de la promoción, prevención y seguimiento de las actitudes y comportamientos de nuestros estudiantes. Somos conocedores que somos una institución educativa de gran demanda estudiantil y estamos aquí para promover este plan ambicioso con objetivos claros de poder pues llevar adelante la buena conducta en el marco de una sociedad democrática bajo el enfoque de una disciplina positiva. Otra de las actividades que venimos desarrollando es también el tema de la escuela de padres a nivel de las aulas. Gracias a los tutores o tutoras quienes están haciendo posible que este evento, esta actividad, beneficie pues en la mejora de la actitud. Y a la vez tenemos también otras actividades que vamos a realizar. Somos ganadores y en ese sentido pues tenemos como sede organizador del Festival Escolar de Teatro Tupac Amaru. Muy contentos de esta actividad, estamos organizándonos nosotros para poder recepcionar, invitar a nuestras instituciones hermanas de la jurisdicción de Vilcas Huamán que puedan visitarnos este 10 de septiembre. Estamos organizando este festival, estamos promocionando a través de las redes sociales, contamos con una nueva página web que vamos a estar pues promocionando las diferentes actividades y eventos que realizamos. Y la otra actividad es el Festival de la Canción Ayacuchana Buscando Nuevos Valores, y para el cual también el 19 de septiembre pues estamos con esas ganas y ese entusiasmo de poder convocarlos, estimados colegas, estudiantes. El Colegio General Córdoba les espera pues con mucho entusiasmo para poder llevar adelante. Y asimismo, comunicar a través de este medio que el 17 de septiembre a las 3 de la tarde tenemos la segunda escuela de padres de familia en nuestra institución educativa, a través pues de la señorita psicóloga y del coordinador de tutoría, el profesor Moisés. Estamos implementando pues este martes 17 la escuela de padres bajo otro enfoque de educar para tener hijos exitosos.
Nuestro reconocimiento y agradecimiento al equipo directivo por fortalecer la gestión escolar en nuestra institución educativa. Muchas gracias, maestro Iván, por su presencia. Será hasta otra oportunidad. ¿Sus palabras finales para nuestros oyentes de la radio?
Decirles que aquí estamos como equipo directivo para poder gestionar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Necesitamos el apoyo de los padres, de las autoridades, para que este trabajo, que es tarea de todos, de educar a nuestra sociedad, pueda ser pues llevado con la mejor voluntad, y esperando hasta otra próxima fecha poder pues conversar sobre otros temas también que son muy inherentes a nuestra labor educativa. Muchas gracias, muy amable, y un fuerte abrazo a todos ustedes.
Continúa con nosotros, no le cambies. En un momento continuamos.
Quisiera expresarles un bello recuerdo que tuve al pisar las pampas de quinoa y contarles que sentí un dolor. Ahí donde derramaron sangre. Por eso quiero decirles. Silencio, señores, y un guapanquino. Respeten su llanto, son lágrimas de hombre. tierra, sangrante olvidada, muchos disfrazados, tanquetas y
No tires papeles ni cáscaras en el parque. ¿No te gusta ver bonita tu ciudad?
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es...
La Hora Cordovilla.
Para conocer a esta tierra hermosa, llena de historia, paisajes y cultura.
Ahora presentamos su secuencia, Conozcamos a Vilcasguamán.
Vengan, nos encontramos en el lugar de Janamarca, que pertenece a la comunidad de Ojo Chirura y a la comunidad de Runcúa, perteneciente al distrito de Independencia, provincia de Vilcasuamán, región Ayacucho de nuestro Perú. Vamos a seguir descubriéndolo. ¡Qué maravilloso lugar! ¡Miren, qué impresionante! Esta naturaleza no se encuentra en otros lugares. Es algo único.
Sigamos con el recorrido de nuestro Vilcasuamán a lo profundo.
Fusiones de nuestros tambos, ¿no? Que tienen una forma circular de un diámetro más o menos de unos 6 metros. ¿Qué cosa creen que puede ser esto? A ver,
maestra.
Según a lo que yo investigué, estos son los líquenes que se apoderan de las piedras tras las lluvias ácidas. Esto hace mucho daño a la piedra, ya que sus raíces se van muy profundo a la piedra. ¿Y qué está haciendo? Nuestras autoridades regionales y locales para revalorar y reconstruir este monumento tan maravilloso. ¿Qué está haciendo?
¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Qué lindo se vería todo este tambo reconstruido! Qué lindo sería esa intervención que daría la INC y el Ministerio de Cultura.
Sí. Mira lo que encontré, maestra.
¿Qué es eso, joven?
Es una pieza de cerámica. Al parecer, es de los incas. Porque está bien pulida.
¿Crees que fueron de los incas o de los chanca?
Me da un conocimiento, maestra, de que es de los incas. Porque los chancas tenían una cerámica rústica. Y esta pieza de cerámica está bien pulida. Me da a entender que podría ser posiblemente de los incas. Bueno, vamos a seguir descubriendo más cosas. ¡Qué maravilloso lugar! ¡Wow! Siguiendo nuestro recorrido, mira lo que encontramos, compañero.
Sí, es un lugar increíble que hemos encontrado en el lugar de Janamarca.
Sí, sígueme. Vamos a descubrir más.
¿Qué tal tesoro increíble?
Es una construcción circular. ¿Qué podría ser, compañero, para ti?
Por la forma de que está construida y por la manera que está hecha, podemos basarnos que fue un tambo, donde que los incas, los chancas, los chavines, hacían este tipo de construcción, con las piedras rústicas, pero el estado crítico nos decepciona bastante.
Pero mira, compañero, lo que encontramos, esta pared, me impresiona mucho, por la forma en cómo está construida una piedra sobre otra. Eso me daría a entender, me da la impresión de que sería de la cultura chanca, o tal vez de la cultura chavín, o de los incas, por la lejanía de los pueblos lejanos, traían piedras, las que más sirvieran para ponerlas en esta superficie.
La geografía de nuestro Perú es increíble, pero ahora al ver este tambo, no podemos afirmar, sí, ya que tres culturas utilizaron las mismas metodologías de construcción.
Sí, pero mira.
A ver, chicos, como ustedes dicen, ¿no? Tres culturas, ¿ya? Sí. Tres de nuestras grandes culturas que pasaron por nuestra historia. Ustedes dicen de cultura chanca o cultura inca, cultura chavín. Los chavines no tuvieron estos tipos de construcciones, ¿ya? Ellos hicieron unas piedras talladas, lo cual hoy en día también nosotros contamos con una infraestructura que tenemos hoy en día en nuestra provincia, ¿no? Vilcapamanga. Tenemos que suponer entonces que esto es de los chancas, ¿no? Su construcción chanca por el tipo de estructura que ellos tienen, ¿no? Hoy en día, miren, chicos, ¿qué está haciendo principalmente nuestras autoridades? El Ministerio de Cultura es nuestra principal autoridad, ¿no? De Vilcapamanga, ¿ya? Entonces, miren, a ver, la construcción de hoy en día, ¿cómo hoy en día se encuentra en un estado?
Está en un estado crítico, maestra. Se ve que han crecido vegetación en todas partes y eso maltrata a este lugar tan increíble.
Y no solamente ello, también el desinterés de nuestra población de Vilcapamanga,
sí,
por no dar esa impresión, ese revaloramiento a nuestro tambo.
Miren, chicos, hoy en día también miren qué es lo que encontramos.
Ya que hemos encontrado en un tambo, seguramente haya sostenido algo dentro y llevado.
Sí, compañero, maestra, creo que esta pieza de cerámica me da a entender que fue utilizada en esos tiempos para almacenar agua o algunos productos como el maíz, la jora o hasta la chicha. Entonces, esta vasija pudo ser muy importante en esos tiempos, ya que los incas o algunas personas descansaban en este lugar, necesitaban de esos alimentos y recurrían a sus cereales, a su chicha en esta vasija, que se encontraba en uno de estos lugares. Entonces, no sería tan efectivo afirmar que es un tambo, pero con estas majestuosidades, con estos elementos que encontramos, se podría afirmar que es un tambo incaico. Y miren, esta piedra. Esta piedra es muy importante, maestra, compañero, porque fue utilizada para moler sus alimentos, ya conocido como el maíz, el ají, algunos cereales o algunos productos muy necesarios para la vida cotidiana. Y como los incas en ese entonces eran muy guerreros y se encontraban en el tiempo de la guerra, vinieron por estos lugares y tenían que destruir necesariamente esta piedra de la mitad para que la gente que descansaban aquí ya no pueda comer y para que los incas pudieran ganar la guerra. ¡Qué maravilloso! Sigamos recorriendo en este lugar tan increíble. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué nuevo podríamos descubrir?
A ver, sigamos recorriendo más restos arqueológicos acá en la comunidad de Panamá.
Sigamos descubriendo.
Observamos otras construcciones igual de la misma magnitud, con las mismas dimensiones que podemos observar en la parte superior, donde que podemos darnos esa noción que aquí habitaban personas, ya que vemos un lugar de salida y a la vez de ingreso.
Podemos apreciar que todas las construcciones de esta magnitud tienen mucha vegetación en medio y mucho líquen. Entonces, eso afecta en su cuidado. Y por no tener un cuidado breve, un buen cuidado, nuestras autoridades no se encargan de esto. Y por eso la vegetación con los años empieza a crecer y hace de este lugar un bosque natural. Entonces, tenemos que cuidarlo y sacar adelante esta construcción, revalorar nuestra construcción. Siguiendo con nuestro recorrido por Panamarca y nuestro descubrimiento de los monumentos arqueológicos, encontramos otra construcción similar a los demás que encontramos, compañero, pero a una gran diferencia. Tienen pequeños agujeros. ¿Qué podrán ser?
Son hornacinas.
¿Y para qué servían esas hornacinas?
Las hornacinas servían para ese entonces para guardar sus productos de primera necesidad. Y ahora este supuesto tambo haya sido, tiene un patrón de ser construido de una forma del sunchu llamado el girasol.
Sí, tienes mucha razón. Entonces, vamos a seguir descubriendo. Esto se pone bueno, vamos.
Vamos con humor y curiosidades.
El hombre se fue donde un psíquico para que le adivinara el futuro. Está sentado, el hombre está mirando la bola y le dice: usted se casará con una rubia alta y hermosa.
¡Qué bueno! Pero mientras tanto, dígame qué hago con la chaparra gorda y fea que tengo en la casa.
La profesora en el colegio les pide a los muchachos, por favor, que le den un ejemplo de lo que es la casualidad.
A ver, Benito, por favor, póngase de pie y deme su ejemplo acerca de lo que es una casualidad.
¡Con mucho gusto, señorita! Esto sí es casualidad. Imagínese, mi papá y mi mamá se casaron en la misma iglesia. ¡Qué casualidad! ¡El mismo día! ¡Qué casualidad! ¡Ah! ¡Y el uno con el otro! ¡Qué casualidad!
La que está al costado derecho de la tienda del Paisa pone unas bodegas impresionantes, inmensas, llenas de todos los productos. Y le ponen un aviso grande que dice, los mejores precios de la ciudad. El hipermercado del lado izquierdo del pobre Paisa decide también poner unas bodegas inmensas, grandes, llenas de todos productos y un letrero inmenso, grandísimo, que decía, las rebajas más grandes de la ciudad. El Paisa continuó con su tiendita pequeñita y el único letrero que decidió ponerle fue, entrada principal.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es...
La Hora Cordovía.
Presentamos nuestra secuencia Noti Noticias.
Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
El resumen de noticias para el día de hoy.
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Programa de Alimentación Escolar Jaliwarma, garantiza este año atención con desayunos y almuerzos a 119.755 estudiantes de nivel secundario, bajo la modalidad jornada escolar completa de 561 instituciones educativas de diferentes regiones del país.
Integrantes del grupo de investigación de la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticos de la Universidad de Huamanga realizaron trabajos de campo en los hospedales de cabecera de la cuenca Cachi-Apacheta como parte del desarrollo del proyecto OCAMP.
Luego que el alcalde de Huamanga, Yuri Gutiérrez, confesara que recibió 10.000 soles como soborno del dueño de un establecimiento de entretenimiento nocturno que trabajan al margen de la ley en el centro histórico y que lo devolvió. Este podría ser condenado por el delito de cohecho pasivo propio. El gobierno regional realizará audiencia pública descentralizada del rendición de cuenta 2019, hoy día 29 de agosto de la institución educativa 9 de diciembre de San Miguel en la Mar. Carlos Ruay informará sobre avances logros desde la gestión, además de las proyecciones de trabajo para el presente ejercicio fiscal.
Recién se regularizaría entrega de hojuelas para el programa de vaso de leche, informó el gerente de desarrollo humano, Edwin Gómez. Tres procesos de licitación cayeron debido a que la propuesta económica superó el monto planteado por la Municipalidad de Huamanga.
Con una serie de incidentes y actos de violencia se desarrolló el paro convocado por el Frente de Defensa del Pueblo. Medida exige a las autoridades regionales y nacionales el funcionamiento paralelo con propios recursos de los dos hospitales.
El alcalde de Jesús Nazareno, Juan Carlos Vázquez, refirió la situación crítica en la que se encuentran las pistas de la vía de evitamiento. Dijo que están trabajando en un proyecto que permita realizar su mantenimiento.
Fiscalía y policía realizaron investigaciones para establecer presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de armas y contra la administración pública en la modalidad de peculado.
El día 27 de agosto se llevó a cabo la Feria de Ciencia y Tecnología Eureka 2019 en la Plaza Principal Pachacútec, en su etapa provincial. Esperamos la publicación de resultados por parte de la auténtica Román.
No te pierdas nuestro siguiente enlace informativo en Punto de las. antes si sucede algo muy importante.
Con mis amigos en mi vereda tengo una forma de conversar que no la entienden ni los gomelos, así que vienen de la ciudad.
Más allá de las palabras. Hace una vez. A mí me ocurrió.
¿En qué se parece?
Tradición oral.
Patrimonio cultural intangible.
De inmediato contesto, ay, yo no sé, su merced.
Si te gusta todo lo relacionado con los cuentos,
mitos,
leyendas,
supersticiones,
habla popular,
poesía,
coplas
y muchas cosas más,
comparte con nosotros el ayer, hoy y mañana,
el patrimonio cultural y la identidad de tu pueblo.
Escuchas.
Más allá de las palabras.
Qué gusto volver a encontrarnos aquí en Más Allá de las Palabras. Los saluda desde la Ciudad de México su amiga Yadira Godínez. El día de hoy les quiero platicar de Las Vírgenes del Paraíso, un libro que hizo que me enamorara de la pluma de su escritora, haciéndome una asidua lectora de la obra de la señora Bárbara Wood. Primero les voy a contar acerca de Bárbara Wood. Ella nació el 30 de enero de 1947. En Warrington, Inglaterra. Cuando era una niña, emigró a los Estados Unidos junto con sus padres y su hermano mayor, donde creció en el sur de California y asistió a las escuelas de Los Ángeles. Después de la secundaria, asistió a la Universidad de California en Santa Bárbara. Su primera novela, Perros y Chacales, que por cierto, también se las recomiendo, fue publicada en 1976. Y aunque fue rechazada por la primera editorial a la que se la presentó, consiguió que ellos le recomendaran al agente literario Harvey Klinger, con el que ha estado trabajando desde entonces y con el que ha publicado más de una veintena de libros. Ese mismo año publicó 3 de sus manuscritos: Perros y Chacales, Los Manuscritos de Magdala y La Casa Maldita. La investigación que hace Bárbara para sus libros es extensiva. Ella ha visitado todos los países sobre los que ha escrito y ha dicho que no se siente cómoda escribiendo sobre un país al que no ha visitado o del que no ha respirado su aire. A veces es la visita la que inspira el libro, como es el caso de Bajo el Sol de Kenia. Además, ha señalado que no escribe sus obras en secuencia, que incluso hay veces donde empieza por el final y luego va alcanzando la historia según le vayan llegando las ideas. Las va mezclando con la historia. ¿Se imaginan? Volviendo a Las Vírgenes del Paraíso, les presento a los personajes de la historia. Amira fue una niña arrebatada de los brazos de su madre para ser llevada a un harem. Fue rescatada de ese lugar por Ali Rashid, que la convirtió en su esposa. En 1945, Amira se convierte en una viuda respetable y madre de sus 3 hijos, Fátima, Abraham y Nefisa. Está enamorada de Andreas Skouras, ministro de cultura egipcio, que le propone matrimonio, pero ella no acepta por no abandonar a sus hijos. Al morir su esposo, quedó responsable de su familia, encargada de atender los quehaceres del hogar, la crianza de sus hijos, velar por su casamiento y por las generaciones siguientes. Una mujer enfrascada en la búsqueda de los significados de sus sueños y premoniciones. Fátima, hija de Amira, que fue expulsada de la casa por su padre Ali Rashid. Nefisa, hija de Amira, viuda joven, íntima amiga de la princesa y quien está enamorada apasionadamente de un militar. Abraham, hijo de Amira, padre de Camelia y Yasmín, médico personal del rey. Vive obsesionado por tener un hijo varón para hacer honor a la memoria de su padre y continuar el apellido de la familia. Omar, hijo de Nefisa, ingeniero. Se casa con su prima Yasmín y tienen un hijo. Camelia, hija del primer matrimonio de Abraham, un poco rechazada por el padre, ya que la acusa de ser la causante de la muerte de la madre en el parto. Cumple su sueño de ser bailarina famosa, madre adoptiva de su sobrina. Alicia, segunda esposa de Abraham, madre de Yasmín. Yasmín, hija de Abraham y Alicia, tiene dos hijos, pero desconoce de la existencia de uno. Es rechazada por su padre y se ve obligada a salir del país. Viaja a California y cumple su sueño de hacerse doctora. Sara, madre del hijo varón, adoptado por Abraham, trabaja de sirvienta en la casa de la familia. Vírgenes del Paraíso es una novela que cuenta la historia de tres generaciones de una familia de El Cairo, sumida totalmente en las costumbres de su país, sobre todo regida bajo las leyes que profesaban en el sagrado libro, el Corán. Es una historia de amor, donde los celos, el sufrimiento, la envidia y la tragedia hacen gala. Pero lo más notable es el sometimiento de las mujeres a las bárbaras costumbres que les son impuestas. La historia se desarrolla en 7 partes, enmarcadas con los respectivos años. En retrospectiva, para transportarnos a un pasado lleno de acontecimientos y sucesos que van dando argumento de lo reflejado en un presente lleno de dolor. Ahora, sin más que decir, abordemos tan bella historia. La doctora Yasmín Banker regresa a El Cairo a instancias del abogado Abdel Rahman, que la requiere para tratar con ella cuestiones en torno a una herencia familiar. A su llegada a la ciudad, visita la calle de las Vírgenes del Paraíso, donde transcurrió su niñez y toda su vida antes de marchar definitivamente a residir en Estados Unidos. Una vez en el hotel, recibe la visita de su abuela Amira, que iba vestida con las prendas tradicionales de una peregrina que ha ido a la Meca. Una larga túnica blanca y un velo blanco en la cabeza, cubriéndose la mitad inferior del rostro. Llevaba una bolsa de cuero en la mano y se apoyaba en un bastón con la otra. Ella le informa que su padre está muy enfermo. Yasmín lo juzga muy duramente y su abuela decide contarle todos los secretos, todas las historias del clan familiar, desde el año 1945 hasta los años 80, para que así pueda comprender mejor la actitud de este para con ella. El relato que hace la abuela va al pasado, se remonta hasta la época en que Yasmina era una niña. Así van apareciendo una serie de sucesos y acontecimientos que describen las costumbres de su ciudad, como el día en que los niños son circuncidados, que resulta un día de celebración para los varones y de vergüenza para las niñas, ya que a ellas se lo hacen con el objetivo de que no sientan placer y sean menos vulnerables a cometer infidelidades. O aquella que dicta que en la noche de bodas el novio tenía que mostrar un pañuelo ensangrentado como prueba de la virginidad de su esposa. De no ser así, la familia la mataba y caía en deshonra. Otra costumbre es aquella en la que el hombre puede disolver el matrimonio con solo mencionarle 3 veces a la mujer que la repudia. Y así, ella se quedaba sin hijos, sin esposo, sin familia y se daba a la mala vida. Las Vírgenes del Paraíso es una calle donde se encuentra la mansión que dio cobijo a todas estas generaciones de los Rashid. y la que guarda entre sus paredes los más sutiles misterios y secretos desde donde se desenvuelve toda la trama. Con la enfermedad de muerte del padre de Yasmín, el mismo que la dejó de reconocer como hija y por el cual tuvo que abandonar el país, llega el perdón, después de tantos años de dolor y sufrimiento. Tras el relato y transparencia de Amira, que hacen ver las cosas más claras y desde otra perspectiva. Y así, durante más de 500 páginas, Bárbara nos muestra lo difícil que resulta ser mujer en un mundo en el que no puedes hacer absolutamente nada por ti misma por el simple hecho de serlo. En un lugar en el que tu opinión no cuenta e incluso muchas veces ni siquiera es escuchada. En un país en el que romper una tradición puede romper tu vida. Como se los dije al principio, la señora Good es una de mis escritoras favoritas y me encantaría que quien no la conozca se dé la oportunidad de conocerle en este o en cualquier otra de sus novelas, que a mi parecer todas tienen algo maravilloso. Y ha llegado la hora de los agradecimientos al Magister Eudes Cárdenas y a la Institución Educativa General Córdoba por permitirme una vez más compartir con ustedes este momento. Se despide de ustedes su amiga lectora Yadira Godínez desde la Ciudad de México. Hasta la próxima y felices lecturas.
Escuchas, escuchas.
La Hora Cordovina.
A lo largo de todas las regiones donde se habla el quechua, no solo las vocales se pronuncian distinto. También el sonido de algunos sufijos cambia de región a región. Por ejemplo, paikunam, paikunan, paikunab, paikunaj, munaptinja, munaptinja, ñohanchik, ñohanchis, ñohanchik, purishkani, purishani, purisani, puriskani, purisiani. Cada uno de estos sonidos, de estos sufijos, cumplen la misma función. No son sufijos diferentes, ni mucho menos palabras diferentes. ¿Cómo escribir estos sufijos de una forma unificada? De acuerdo a los principios de normalización de Perú, Bolivia e incluso el Ecuador. Ahora, como lo dije anteriormente, no solo los sonidos de las vocales varían de región a región. También sucede lo mismo con algunos sufijos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Las escribimos todas? Hacer eso sería un caos, puesto que, en algunos casos, para un sufijo existen muchas pronunciaciones. En tales casos, la solución más simple para la escritura es muy a menudo lo que se llama el principio de escritura morfémica. Una regla simple y constante según la cual el mismo morfema o sufijo debe escribirse siempre de la misma manera, inclusive si tiene pronunciaciones diferentes. Y justamente este principio es lo que se ha aplicado para la normalización escrita tanto en Perú, Bolivia e inclusive en Ecuador. Entonces, teniendo en cuenta este principio, empecemos con el primer sufijo. Este sufijo tiene dos realizaciones, mi después de consonante y m después de vocal. Por ejemplo, la palabra contur termina en consonante, por lo tanto le corresponde mi. Conturmi. Huasi termina en vocal, por lo tanto le corresponde m. Huasim. Los quechua hablantes a lo largo y ancho de Ecuador, Perú, Bolivia e inclusive en Argentina reconocerán inmediatamente este sufijo mi, sin ningún problema. Sin embargo, no sucede lo mismo con el sufijo m, puesto que en algunos lugares se pronuncia ahora más como una n. Y digo ahora porque anteriormente también la pronunciaban M. Así, por ejemplo, en Cusco y al sur de esta dicen Huasin para indicar es una casa. Si usáramos la escritura regional cusqueña de N para representar esta segunda variante, esto causaría a los hablantes de otras regiones una seria confusión entre este sufijo y los muy diferentes sufijos N que representan su, de él o de ella, como en Huasin, su casa, o él, ella, como en Purin, él o ella camina. Además, los quechuahablantes bolivianos rara vez usan el sufijo mi. Sin embargo, si usamos la escritura unificada mi después de consonante y m después de vocal, no tendremos problemas en comunicarnos en su forma escrita. Un caso similar es el sufijo posesor pa. Nuevamente la regla es pa tras consonante, como en paipa, y pa sin a tras vocal, como en paikunap. Con este sufijo, los hablantes de Cusco y sur de Bolivia notarán que mientras aún pronuncian la forma pa de la manera original, en sus regiones la variante p tras vocal se pronuncia ahora más como una ja, como en paikunaj. Pero una vez más, si usáramos esta escritura regional, se generarían serios problemas para los lectores de todas las otras variedades quechuahablantes, porque la confundirían con el sufijo agentivo ja, como en pukliaj, que sí es ja en todas las regiones. Por lo tanto, es mejor usar pa tras consonante y p tras vocal. Lo mismo es válido para la letra p que está en este sufijo, como en munaptinja, reconocible en esta escritura unificada para todos los quechuahablantes, aunque su pronunciación ha cambiado, pero solo en Cusco y sur de Bolivia, a algo más como jati, como en munajtinja. Por lo tanto, en la forma escrita, es mejor utilizar esta forma. El sufijo progresivo, tal como se presenta en Purichkani, tiene muchas diferentes pronunciaciones regionales. Los hablantes del Cusco saben que su pronunciación de chka es ahora sha, mientras que en Cochabamba, Bolivia, usa sa, y en otras regiones se dice ska o sia. Todas estas, sin embargo, son simplemente variantes regionales de la pronunciación original completa chka, que aún se usa en muchas áreas, incluyendo Apolobamba, región norte de Bolivia, en Ayacucho y en la mayor parte de las demás regiones al norte del Cusco. La escritura más simple para que todas reconozcan este sufijo como tal es la variante original, completa chka. Ichaja, wauji, pani, rimas paja, rimaiku irisishaiki jinata, hilkaspallanchik kainata hilhaikusum. Nuevamente, a lo ancho de la extensa área del quechua sureño no hay una sola pronunciación, sino una gama de pronunciaciones diferentes de región a región. Por ejemplo, en Cusco se dice chis, Cochabamba, chej. La forma chic, sin embargo, era la pronunciación original y como tal es también, con mucho, la más ampliamente usada e inmediatamente reconocida en todas las áreas del norte del Cusco, Bolivia, incluyendo Ayacucho y hasta aún en el Ecuador. Chairai con wauji, pani, hilkaspaja, kainallata hilkaikusunchi, rimaspaja rixishanchi jinata rimaikusun. Para terminar, el sufijo de tiempo pasado varía a ra en muchas regiones, como por ejemplo, karja, kara, chayamurja, chayamura. Y finalmente, el sufijo de derivación varía a ru en muchas regiones, como por ejemplo, pisiparjum, pisiparum, yagunayarjum, yagunayarum. Ambos casos para la forma escrita se usa de esta manera. Como comentario final, debo agregar que todas las lenguas escritas cuentan con una normalización, es decir, reglas de escritura y pronunciación, porque es innecesario y absurdo escribir todas las variaciones. Finalmente, el respeto a estas reglas hace que una lengua se vuelva fuerte, unificada, vital y cumpla sobre todo con su papel de comunicación entre distintos grupos regionales.
Mauhi, pani. Manam nishke kichikcho nyuha hinari maichik nispaichu. Manatahme nyuha pas ham hinari maskaiki hinatahari maimanchu. Ichaha. Huk hil hayuk yakasu. Huk umalya. Huk sunjulya. Hawaiko sunchik inglesimita. Europa pipas, Estados Unidos pipas, Australia pipas, mai pipas, huk hil hayukya. Tukoy nira hrimayninko kauchkamtimpas, huk hil hayukya. Chairaikum kalpachasha, rispitasha. Hawaiko sunchik castellasimita. Mana mis paña pipas huk nira hlata churimanku. Achka nira hmikan. Ichaha, huk hil hayukya. Chaimantapas. México yachtamanta pacha, ora y Argentina kama. Mana miki chaikuna pipas huk nira hlata churimanku. Chaikuna pipas, España pijinam, huk hil hayukya kanku. Inaptinja, tapukuikui, wauhi, pani. Imainan pitach nyohan chikpas, mana huk hil hayukya kachuanchu. Chaimi nyohanini. Huancahuilca yachtamanta pacham, Bolivia kama, y chapas Argentina kama, huk hil hayukya kanman, nispay. Huk sunjulya, kananchikpach.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es.
La hora.
Vamos a reflexionar.
Ese proyecto que has elaborado con gran imaginación y empeño no puede seguir guardado tanto tiempo. Sácalo de tu escritorio y échalo a andar. Ese es su destino. Tu proyecto es como un ser vivo. Después de su ciclo de formación, tiene derecho a nacer. No puede limitarse a ser tan solo un lejano sueño. Propónlo ahora. No dejes que envejezca contigo. Solo así conocerás su horizonte. Por más exigente que sea la realidad, todo proyecto bien elaborado debe ver la luz. Para eso fue concebido, no para ser enrollado ni llenarse de polvo en el archivo. Así creció el mundo, intento tras intento, dejando para la historia más que los aciertos el gran legado de su esfuerzo. No sigas esperando mejor clima, siempre habrá viento en contra y tendrás los mismos inconvenientes. Miles de obras comenzaron con tímidos bosquejos que fueron creciendo y madurando como el tuyo. Por eso, decídete. El triunfo no es fácil, pero tampoco es imposible. Si tu proyecto es aprobado, tu sueño se habrá cumplido. Pero si no, habrás aprendido lo suficiente para seguir adelante. Sobre todo para no rendirte. Porque el valor del éxito no está en el resultado, sino en los obstáculos que se vencen para conseguirlo. El momento oportuno es hoy. No habrá fecha sin riesgos. Preséntalo con la fe de un ganador, pero sin perder la humildad del que recién empieza. Inténtalo ahora. Dale utilidad a tu talento. La vida puede reservarte increíbles sorpresas.
Bien, amigos y amigas oyentes de la radio, ha llegado el momento de despedirnos de su amable sintonía, agradeciendo infinitamente al gerente de esta prestigiosa emisora por facilitarnos este espacio de esta hora. No sin antes recordarles que nos sintonicen a esta misma hora. Estuvieron con ustedes Flor, Jenny,
Richard,
los estudiantes del cuarto grado C de la institución educativa emblemática General Córdoba de Vilcas Huamán.
Será hasta la próxima edición.